de la Nochebuena y de la Navidad siempre aquí en su casa en COPE. Ahora, Expósito y la Linterna, y luego Joseba y el Partidazo.
Hasta luego, Lama.
Adiós, hombre.
Feliz Navidad, compañero.
Igualmente.
Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Estamos, como dice Manolo, a 24 horas de la Nochebuena. Mañana a estas horas estaremos en torno a la mesa, ya con los nuestros, pero insistamos, responsabilidad. La idea es acotar estos encuentros en el tiempo y en el número y no mezclar más de dos grupos convivenciales. Eso es lo que dicen los expertos. Y es que en los últimos días está cundiendo el nerviosismo. Puede haber motivos para preocuparse, pero no para la histeria. Te recuerdo que a partir de las 12 de esta noche, la mascarilla vuelve a ser obligatoria en exteriores. Ese es el cambio más importante, que sinceramente no es para tanto. También te digo, está toda Europa en la misma situación. Hace un momento, el gobierno italiano ha decidido este jueves recuperar el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, cerrar las discotecas para tratar de contener la nueva ola. Yo quiero tener un punto de esperanza y, sinceramente, comparar con cómo estábamos hace un año, unos meses, y estamos mejor. El empuje de Omicron ha provocado un estallido de los contagios en la víspera de las cenas y celebraciones de esta Navidad. Son datos de ayer, porque los de hoy aún no han salido, pero imagínatelos. 60.000 nuevos en solo 24 horas. La incidencia, unos 800 casos. 6 comunidades están ya por encima de los 1.000. Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Castilla y León, Madrid. En cuanto a la presión hospitalaria, hay casi 8.000 personas hospitalizadas por COVID. La ocupación en las UCI roza el 16%. Especialmente preocupante Cataluña con el 30. ¿Cómo estábamos hace un año sin vacunas? Pues mira, tal día como hoy de 2020, la incidencia era 548 puntos menos. Bien es cierto que con infinidad de test menos sin hacer. Las UCIs, la ocupación estaba al 20%, 4 puntos más que ahora, y había 11.500 personas hospitalizadas. Es evidente que la vacuna funciona, con una incidencia 4 veces mayor hay menos hospitalizados, menos gente en las UCIs, pero es importante ser responsables porque el virus está corriendo mucho. Nunca se ha visto una ola de contagios tan rápida, es casi imposible que no conozcas a alguien que haya dado positivo. En los próximos minutos vamos a intentar explicar cuál es la situación en los hospitales, en las urgencias, y también preguntar qué encaje jurídico tienen restricciones ya anunciadas como esos toques de queda en Cataluña o en Murcia. Vamos para allá.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como es habitual en la pandemia, nos encontramos con 17 formas diferentes de afrontar la crisis, más Ceuta y Melilla. 17 formas de plantear restricciones. Una de las regiones que más limitaciones va a plantear desde ya es Murcia. Allí la incidencia ha superado los 1.000 casos, un 83% más que hace una semana. Lo primero, nos vamos hasta el hospital de referencia en la región. El doctor José María Moraleda es catedrático de medicina y médico en el Hospital Virgen de la Risaca. Doctor, don José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la fotografía del hospital, de su hospital?
Bueno, la fotografía es de preocupación por el enorme incremento de casos. En estos momentos tenemos 51 personas ingresadas en el hospital, de los cuales 10 están en la unidad de cuidados intensivos, lo que hace una ocupación de cuidados intensivos aproximadamente del 20%. Y bueno, hemos visto que existe un cambio de pacientes, o sea, de como es natural, de comportamiento de la enfermedad, pero que las personas que tienen más riesgo siguen poniéndose muy malitas. Y hay que tener muchísimo cuidado. En consecuencia, estamos preocupados.
¿Qué porcentaje de vacunación o de no vacunación hay entre esos ingresos?
Bueno, pues tenemos aproximadamente un 50-50%. Esto es un toque de atención. Efectivamente, sí, sí. Las personas que no están vacunadas en porcentaje son más, pero también hay personas vacunadas, precisamente en los pacientes que tienen más riesgo, ¿no? Pacientes que están trasplantados, que están inmunodeprimidos, que tienen los factores de riesgo que ya conocemos todos, ¿no? Hipertensos, enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, sobrepeso, etcétera. De manera que tenemos mucho más conocimiento del que teníamos hace un año, y lo que tenemos que hacer es todos responsabilizarnos de no contagiar a los demás y cuidar a este tipo de personas que tienen más riesgo.
Han aumentado mucho los ingresos en los últimos días. ¿Es capaz de hacer un vaticinio de cómo está yendo o cómo va a ir esta ola?
Bueno, sí han aumentado mucho. Y la verdad es que como científico no me gusta especular, pero es evidente que, bueno, la Omicron está ya con nosotros. Nosotros tenemos una alta capacidad en nuestro país también de secuenciación, y sabemos, además, por el comportamiento general, que Omicron probablemente está en más del 50% de las personas que están ingresando en los hospitales. Y también sabemos la enorme capacidad de difusión de este virus, de esta cepa, ¿no? De manera que es previsible que en los próximos días, si no tomamos medidas, el número de contagios llegue hasta números de asustar, ¿eh? Otra cosa será la gravedad de las infecciones, etcétera, porque, bueno, como saben muy bien, afecta de momento más a personas más jóvenes, a los que se mueven más y quizás estén con muchas más ganas de salir y de compartir cosas con los amigos, etcétera, ¿no? O sea que hay que tener todo más responsabilidad, intentar tenerlo eso en la cabeza.
Claro. Y una última cuestión, doctor. ¿Qué le parecen las medidas? El cierre de actividades no esenciales en Murcia, ya. El ocio nocturno, las mascarillas en exteriores. ¿Qué le parecen?
Bueno, como sanitario, yo no soy empresario, ¿no?
Ya,
mi
claro.
Misión es preservar la vida y la salud de las personas. Como sanitario me parecen muy bien. Incluso podrían haber sido más, ¿no? Es mejor, ya tenemos experiencia también en esto, ¿no? Es mejor sacrificarse a veces en cortos periodos de tiempo para frenar olas que luego nos producen mucho más daño en general, ¿no? De manera que a mí personalmente, como sanitario, me parece muy bien, me parece una iniciativa muy acertada por parte del gobierno regional.
Bueno, en cualquier caso, insistamos en la responsabilidad. Y una última pregunta que, sinceramente, me sigue siempre que entrevisto a un sanitario o a un científico, le planteo lo mismo desde hace un año a esta parte. Personalmente, doctor Moraleda, ¿entiende los negacionistas en el tema de las vacunas?
Respeto cualquier tipo de opinión, pero entender no entiendo absolutamente nada, como médico y como científico, algo que no está basado en datos. Y son tan abrumadores los datos que demuestran que la vacuna ha sido la que nos está ayudando a disminuir la mortalidad y la morbilidad de esta enfermedad, que negarlo es simplemente, bueno, pues tener el cerebro puesto en otras cosas que no son los datos científicos y la realidad, ¿no? Hay mucha mala información, hay mucha desinformación en las redes sociales, y eso quizás tendríamos que plantearnos, porque nos lleva incluso a dilemas éticos, ¿no? De sociedad versus individuo, etcétera, ¿no? Todo es respetable, pero ahora tenemos delante de nosotros un peligro común que tenemos que combatir entre todos. Esas personas tienen que tener más información y los datos bien interpretados, no mal interpretados.
Pues que tomen nota. Nos hemos tirado tanto tiempo pidiendo expertos, huyendo de la política o huyendo del bla, 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 y cuando los expertos opinan, sigue habiendo gente que no se los cree. Es lo que hay. Lo dicho, doctor José María Moraleda, del Hospital de la Resaca en Murcia. Suerte y gracias, doctor. Buenas noches.
Felices Navidades a
Igualmente.
Todos. Muchas gracias. Cuidaros mucho.
Igualmente, doctor. Adiós.
Hasta luego.
Como te estamos contando, el protagonismo ahora mismo se lo llevan las medidas, las restricciones anunciadas por ya algunas comunidades autónomas. A partir de esta medianoche, por ejemplo, y durante las próximas 2 semanas hay toque de queda en Cataluña. Será en las localidades con más contagios. No se podrá salir a la calle entre la 1 y las 6 de la madrugada. Las reuniones se limitan a un máximo de 10 personas. Sí, toque de queda. Allí la ocupación de las UCIs está en el 30%, pero lleva unos días estable. Parece que no se ha disparado. En la misma línea, desde mañana y hasta el 14 de enero, Murcia cierra toda actividad no esencial también de 1 a 6 de la madrugada. ¿Qué actividades son esenciales? Bueno, en el decreto del estado de alarma se consideraba esencial el trabajo de los sanitarios, servicios de emergencia, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el de las empresas de seguridad. También seguirán funcionando el transporte público, la distribución y la venta de productos básicos, tiendas de alimentación, basuras, gasolineras, farmacias, estancos. También se considera esencial el trabajo de los medios de comunicación. Se para todo lo demás en esos horarios: hostelería, ocio nocturno y hasta las obras en marcha. La construcción no es actividad esencial según el decreto del estado de alarma. Llegamos pues a Nochebuena con solo 3 comunidades en las que no necesitamos el pasaporte COVID: Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid, las 3 del centro de España. Asturias acaba de recibir el aval de su Tribunal Superior de Justicia y Extremadura espera tenerlo antes de fin de año. Arturo González de León es profesor de Derecho en la Universidad Abad Oliva, en CEU, en Barcelona. Profesor Arturo, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
¿Esto del toque de queda, sin decretarse estado de alarma o estado de excepción, tiene encaje jurídico, así a bote pronto?
A ver, yo primero le voy a dar una respuesta conforme a lo que ha dicho el Tribunal Supremo, pero que a mí me parece que es muy discutible. Ajá. El Tribunal Supremo ya se planteó esta pregunta hace unos meses, cuando levantado ya el estado de alarma, se planteó por varias comunidades autónomas en la posibilidad de hacer este tipo de restricciones al estilo toque de queda. Y el Tribunal Supremo, pese a que algún Tribunal Superior de Justicia había dicho que no era legal, dijo que sí. Lo que pasa es que la habilitación legal para eso es una habilitación legal muy débil. El propio Tribunal Supremo lo reconoció así, reconocía que era una habilitación legal muy débil, porque es un artículo muy, muy, muy genérico de una ley orgánica de 1986, que a mí me parece que, leída con detenimiento, es cogida con pinzas que pueda avalar una limitación del estilo de un toque de queda, y mucho menos una limitación como la de la reunión en hogares privados. Esa sí que me parece que no tiene por dónde cogerse, porque al final un hogar privado está bajo la responsabilidad de la persona que lo ostenta. O sea, la persona que es titular y la persona que invita. Entonces, a mí me parece que tiene un encaje legal muy complicado. En cualquier caso, el Tribunal Supremo dijo que sí, pero con un análisis muy, muy estricto de el criterio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Ajá. Sobre todo este último, el de proporcionalidad con respecto a la situación de urgencia que se estuviera viviendo en cada momento. Y esto sería lo que habría que analizar en cada caso que se pidan este tipo de medidas.
Segunda medida, el cierre de actividades no esenciales entre 1 y 6 de la madrugada. Pues obviamente lo primero que te viene a la cabeza es la hostelería y especialmente el ocio nocturno. ¿Esto es legal?
Usted ha hablado antes de las actividades que eran esenciales y no esenciales con el decreto del estado de alarma, pero claro, sabemos que el decreto del estado de alarma fue declarado inconstitucional. Ya. Entonces, claro, eso no nos sirve. Y yo vuelvo a lo de antes. O sea, a mí me parece que las medidas que se han adoptado ahora, recientemente, las de Cataluña, que conocimos que han sido avaladas por el Tribunal Superior de Justicia, pese a que contaban con la propuesta negativa de la Fiscalía, a mí me parece que difícilmente tienen encaje en el criterio de la proporcionalidad, porque estamos viendo que efectivamente los contagios suben, pero que las hospitalizaciones, y sobre todo las hospitalizaciones en UCI, están a unos niveles bastante controlados. Y yo me atrevería a decir, mirando datos, los he mirado así como muy por encima, que no son muy diferentes a las hospitalizaciones que había en años previos a la pandemia por otro tipo de enfermedades estacionales como las que tenemos ahora. Entonces, a mí me parece que con datos que no son tan diferentes respecto a hospitalizaciones y respecto a camas UCI que otros años que no teníamos la pandemia, me parece que es difícilmente justificable adoptar este tipo de medidas tan restrictivas bajo el criterio de proporcionalidad.
Precisamente, a la hora de imponer esas restricciones, el encaje legal, ese criterio de proporcionalidad, ¿quién lo marca? Porque es un criterio, no sé, yo no sé nada de leyes, pero un poco relativo, ¿no, profesor?
Sí, al final el derecho es siempre una cuestión de interpretación. Esto a mí me parece que lo que tiene que quedar muy claro a la población es que este tipo de decisiones no son de los médicos. Los médicos deciden, como decía antes bien el catedrático que ha hablado, que lo he escuchado con mucha atención, los médicos deciden sobre cuestiones que son sanitarias para salvar la vida de la gente. Pero esta decisión sobre limitar derechos individuales, como las que estamos viendo ahora, ¿no? Toques de queda, restricciones de actividades, incluso la mascarilla al exterior, etcétera, esto es una decisión que es de prudencia política del gobernante. Por tanto, la decisión la tiene que tomar el gobernante con prudencia política y luego será controlada por los tribunales de justicia, como tenemos en el sistema actual, que cualquier decisión administrativa del gobernante es controlada después, a veces a priori, a veces a posteriori, por un órgano jurisdiccional. Pero son decisiones que se tienen que tomar conforme a un criterio de prudencia política. Y eso tiene que quedar muy claro. Lo cual no quiere decir que el político, claro, no tenga que tomar esa decisión en base a datos que le hayan dado, en este caso médicos, como tomará otras decisiones en base a datos técnicos que le den otros expertos en otras áreas.
Claro. Yo no sé cómo funciona en Alemania, digo, por buscar un país federal que pueda estar distribuido por territorios o departamentos, como pasa en Francia. Allí tengo muy claro en Francia cómo funcionan, pero esto de 17 formas distintas de tomar medidas más Ceuta y Melilla, perdón por la autocita, pero es como si el virus se entendiera de los estatutos de autonomía, ¿no?
Bueno, es que con esto estamos viendo que efectivamente en España tenemos el sistema más descentralizado de Europa.
Ya.
Esto es muy evidente, o sea, esto lo hemos dicho muchos desde hace muchos años, oponiendo a otras visiones que decían que no es así, esto se ve clarísimo. O sea, lo estamos viendo como el sistema español es realmente muy descentralizado. Otra cosa es que después también pueda haber pues la comodidad que tiene el gobierno central, ¿no? De lavarse un poco las manos y decir, pues mira, las decisiones que las tomen otros, y así si hay restricciones, pues la culpa es de otro, y si hay más contagios, la culpa es de otro. Que eso también es un elemento que puede jugar, ¿no? Porque yo creo que efectivamente el sistema español es el más descentralizado de Europa, pero se podría prever una respuesta unitaria, porque hay habilitación legal suficiente como para que el gobierno español dijera que hace falta una respuesta común. Eso se podría hacer sin problema.
Y una última cuestión, también, hablando de legislación. Bueno, mejor dicho, de no legislación. Profesor González de León, antes comentaba que la ley esa en la que se basa esa alarma es del año 80 y tantos, ¿no? En principio.
Sí, no, 86, la aprobó el gobierno de Felipe González.
Joder, pues no ha llovido. ¿No sería lógico lo que se denomina ley de pandemia, se llame como se llame, tras 2 años de este desastre y todo pinta lo que queda?
A ver, es verdad que claro, todas las situaciones se tienen que regular por ley. Lo que pasa es que también es verdad que es una cosa de la sabiduría popular occidental, que es también filosófica, que las leyes no se pueden hacer en tiempos de turbulencia.
Ya.
Entonces, claro, aprobar una ley de pandemias, dicha de esta manera, pero cuando estamos para situaciones de emergencia, cuando estamos viviendo una emergencia, es cuanto menos imprudente, porque igual a uno le hace adoptar una serie de medidas que visto desde otra perspectiva serían irracionales. Entonces, seguramente sí que haría falta un marco legal que sea más extenso y más concreto que el del 86, así lo ha dicho el Supremo repetidas veces, pero claro, legislarlo ahora en plena apogeo es una cosa que es complicada, porque estás sometido a presiones, estás sometido a la situación de emergencia, estás sometido a mucha tensión que no te hace ejercer la prudencia legislativa como corresponde.
Arturo González de León, profesor de Derecho en la Universidad Abad Oliva, el CEU en Barcelona. Gracias por la asesoría jurídica, Arturo. Buenas noches.
Nada, muchas gracias a usted. Buenas noches.
Y feliz Navidad. Adiós.
Igualmente, feliz Navidad.
Chao, chao. Acaban de salir los datos que da todos los días el Ministerio de Sanidad referidos al coronavirus. La incidencia sube 127 puntos, hasta 911 casos por 100.000 habitantes. Es la cifra más alta en todo 2021. Además, batimos otro récord de contagios diarios diagnosticados, con casi 73.000. Sanidad notifica 82 muertos en estas últimas 24 horas. Como digo, los datos de última hora que acaba de hacer públicos el Ministerio de Sanidad. La última parada de este repaso es precisamente la que más preocupa. La situación en la atención primaria ya la tratamos ayer. Es francamente complicada. Todo el mundo se planta allí para sus cosas crónicas o las enfermedades habituales. Y ahora no te digo con los test. Bueno, al final, de un modo u otro, siempre acabamos hablando de las urgencias en los hospitales. Claro, si no te atienden allí porque están colapsados, pues la gente improvisa, en muchos casos, exageradamente. Allí es donde vamos siempre cuando estamos desesperados. El doctor Javier Millán trabaja en el hospital La Fe de Valencia. Pertenece a la Sociedad Española de Medicina de Urgencias. Doctor Javier, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Ahora mismo, ¿cuál es la fotografía en las urgencias, en este caso de La Fe, uno de los grandes hospitales de España?
Bueno, la situación en las urgencias del hospital en el que trabajo no es diferente a la del resto de hospitales a nivel nacional. Tenemos una gran presión asistencial, motivado evidentemente por la situación epidémica que estamos viviendo, por el tema de la pandemia, por el coronavirus, y además tenemos las urgencias habituales propias de esta época del año, o urgencias no COVID. Por lo tanto, es una situación preocupante para todos nosotros.
¿En alguna otra ola de estos últimos casi 2 años habían vivido algo así?
Bueno, la verdad es que la situación ha ido variando a lo largo de marzo del año 2020. Al principio nos enfrentábamos a algo desconocido y, lógicamente, pues íbamos aprendiendo prácticamente semana a semana cómo comportarnos frente a esta nueva situación, frente a esta nueva epidemia. Cambiaban los protocolos de forma diaria, nos obligaba a los servicios de urgencias y a todo el sistema sanitario en general a reorganizarnos. Y, sin embargo, en estos momentos en el que tenemos una elevada tasa de vacunación, con un comportamiento del virus completamente distinto al comportamiento inicial, estamos pues con una presión asistencial que no teníamos en esos primeros momentos en los que bajó la atención por otros problemas urgentes.
Teniendo en cuenta que tenemos a la inmensa mayoría de la población vacunada, eso no es un parapeto total, pero seguro que ayuda, ¿se puede hablar de una patología más o menos media? ¿Cómo llegan los pacientes a urgencias? Los pacientes, obviamente, con COVID.
Bueno, pues en estos momentos prácticamente, el 20-25% de los pacientes que atendemos a los servicios de urgencias son pacientes con sospecha de patología COVID o con sospecha de infección por coronavirus. Y esto tiene muchas implicaciones, porque nos obliga a mantener circuitos diferenciados, a utilizar equipos de protección. Cada paciente supone un importante consumo de recursos, materiales y humanos, por todas estas medidas. Entonces, esto supone una importante carga de trabajo para todos nosotros, y tenemos que ser capaces de dar respuesta a esos ciudadanos, a esos pacientes que vienen a nuestros servicios.
¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo entran?
Bueno, pues los síntomas son muy variados, desde cuadros respiratorios leves, banales, con tos, mucosidad, hasta pacientes que vienen ya pues con cuadros más severos, porque bueno, pues en los servicios de urgencias, cuando todos conocemos, porque ya la información que tenemos, el acceso a la información es muy importante, pues el paciente cuando tiene síntomas respiratorios pues como disnea, dolor torácico, agotamiento, fiebre persistente, acude ya al servicio de urgencias. Y además atendemos a pacientes con patologías con mucha comorbilidad, pacientes de edad avanzada, pacientes inmunodeprimidos, trasplantados, en los que el cuadro es mucho más grave que en cualquier paciente que no tiene estos factores de riesgo.
Consejos, doctor Millán, consejos, ¿cuándo debemos ir a urgencias? Esto, claro, es la pregunta del millón.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y perdóneme que se lo plantee así, mí lo que me produce una profunda tristeza es que, por ejemplo, ayer mi presidente del Gobierno pues no haga una mención específica a todos, y digo a todos los profesionales que llevamos muchos meses al frente de esta pandemia y trabajando a diferentes niveles. Y en concreto, por la parte que a mí me toca como representante de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias, desde luego a los profesionales que están trabajando en los servicios de urgencias y emergencias. Antes se ha hablado de una ley de pandemias con el anterior...
el profesor de derecho.
La persona que han entrevistado, sí, profesor de derecho. Yo creo que, evidentemente, una emergencia se define por un espacio temporal corto y concreto. Ya estamos viviendo una situación a la que tenemos que adaptarnos y que requiere una profunda reestructuración del sistema sanitario. Y, evidentemente, en esa reestructuración también hay que incluir, de forma sosegada y de forma tranquila, pero hay que trabajar en una ley de pandemias. No puede ser que estemos trasladando al ciudadano 17 mensajes diferentes en ocasiones.
Eso es un escándalo.
En ocasiones, medidas contradictorias, que primero hemos dicho que sin ninguna base científica, y luego, permítame que también lo diga, es imprescindible para nuestros ciudadanos, porque los servicios de urgencias y emergencias somos la garantía, la red de seguridad. Cuando fallan otros niveles asistenciales, están saturados o sobrecargados otros niveles asistenciales, el ciudadano sabe que en los servicios de urgencias vamos a atenderle 24 horas al día, los 365 días al año. Precisamente por estos ciudadanos, que se lo merecen, es necesario la creación de la especialidad de medicina de urgencias y emergencias, porque se merecen que les atiendan unos profesionales con una formación reglada, homogénea, uniforme, según marcan todas las directrices europeas y según existe en la inmensa mayoría de los países del mundo.
Pues tomamos nota, Javier, tomo nota y también hago cierta autocrítica, ¿eh? Hablamos mucho, por supuesto, y con todo el merecimiento, de otros niveles, de otros procesos, de otros estados en la ciencia, en la medicina, y a lo mejor nos fijamos pocos en las urgencias, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Me comprometo a hablar más despacio de este asunto y sobre todo de esa especialidad. Me parece un tema interesantísimo. ¿De acuerdo, Javier? ¿Hablamos más adelante?
Muy bien, de acuerdo, cuando usted lo considere oportuno.
Doctor
Muchísimas
Millán.
Gracias.
Nada, faltaría más.
Por contar con nosotros.
Faltaría más. Feliz Navidad y suerte en las guardias, Javier. Cuidado.
Igualmente.
Adiós, buenas noches. Pues hasta aquí nuestro repaso por la situación del coronavirus hoy. Hemos aprendido mucho. Joder, nos hemos ido tanto tiempo hablando de la necesidad de los expertos y no lo que nos meten en el telediario. Pues mira, aquí los hemos tenido. Qué interesante.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
La ilusión y la magia del mejor cine vuelve por Navidad en 13. Las Navidades son de cine. Siente la Navidad con 13. Compártela.
Esto es muy fácil. ¿Que me quedo tirada con el coche y tardas en venir a ayudarme? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Que por qué me gusta la Navidad? Me gusta la Navidad porque es el momento en el que surge la luz. En mitad de la oscuridad de la vida surge una luz potente que hace nuevas todas las cosas. La Navidad es la fiesta de la esperanza.
En Fin de Semana COPE, Cristina López Schlichting comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
En COPE y El Corte Inglés mantenemos viva la ilusión. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua.
Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si algo anda mal por casa?
Reacciona de forma inmediata ante una emergencia, dándote asistencia en menos de 29 segundos y llamando por ti a la policía.
¿Y todo esto por cuánto?
Ahora por solo 29,90 euros al mes hasta julio de 2022, contratándola antes del 15 de enero. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La noticia del día es el acuerdo entre patronal, sindicatos y el gobierno por la reforma laboral. Bruselas había advertido que si queríamos disponer de una nueva partida de 12.000 millones de fondos europeos, el acuerdo tendría que estar a final de año. Bueno, pues cumplido. Ahora hablaremos de si es una derogación, una modificación o una reforma en toda regla. Te cuento. La obsesión del gobierno era reducir la temporalidad. Según la última encuesta de población activa, tenemos una tasa de eventualidad del 26%. Bueno, pues establecen dos contratos temporales, uno estructural y otro de formación. El primero se aplicará cuando haya circunstancias que así lo amparen. Por ejemplo, si aumenta o disminuye la producción. Aquí, por ejemplo, se encuadra la campaña de Navidad, las campañas agrícolas. El tiempo máximo de duración de estos contratos será de 6 meses ampliables a 12. ¡Ojo! Aquí se establece un matiz importante. En el último trimestre de cada año, las compañías deberán trasladar a la representación de los trabajadores qué previsión de contratos de este tipo estiman para el siguiente año. Luego veremos si se cumple o no. El segundo contrato temporal es el formativo. Estos serán solo para personas de hasta 30 años. Durante los 3 años siguientes a la conclusión de los estudios, deberán estar vigiladas por un tutor. Su vinculación mínima será de 3 meses, aunque podrá extenderse hasta un máximo de 2 años. Se mantiene la flexibilidad de las empresas y su capacidad para ajustar las condiciones de las plantillas en tiempos de crisis. Se incorpora un mecanismo de ERTE, que se llama RED, para hacer frente a las crisis cíclicas o sectoriales. Como lo de los ERTEs ha funcionado durante la pandemia, se trata ahora de aplicar la fórmula ante los problemas económicos que le puedan surgir a una empresa. En la negociación colectiva se recupera la ultraactividad indefinida. Esto es que si transcurrido un año desde el vencimiento del convenio no se llega a un nuevo acuerdo, se aplica un convenio colectivo de ámbito superior. Y alguna cosa más, el nuevo marco regulador entre empresas contratistas y subcontratadas. Este será el de la actividad desarrollada. Esto altera la situación actual en la que los convenios de estas empresas prevalecían, por lo que podían rebajar salarios para competir a la baja entre ellas. Bueno, a grandes rasgos, esto es lo que sabemos. El resumen por parte del Gobierno lo hacía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Reequilibramos la negociación colectiva, recuperamos la ultraactividad en materia de los convenios colectivos, abordamos la subcontratación, abordamos la temporalidad. La normalidad tiene que pasar a ser lo que en Europa es normal, y es que los contratos tienen que ser estables y solo habrá temporalidad cuando exista una causa real. Cambia el modelo de sanciones e infracciones y, por supuesto, incorporamos mecanismos de flexibilidad interna en las empresas.
Vamos ahora con el politiqueo. ¿Esto es una derogación? No, es una reforma importante. Yolanda Díaz se lo vende a su público como el cumplimiento de un compromiso adquirido. El gobierno se pone la medalla porque ha cumplido. Los sindicatos hablan de que se han recuperado derechos y los empresarios han preferido un acuerdo a que les coloquen un decreto ley. ¿Qué pasa ahora? Pues que el texto se aprobará en el Consejo de Ministros y se enviará a Bruselas. Te recuerdo que es importante que llegue antes de fin de año, porque de ello depende una nueva partida de 12.000 millones de euros de los fondos europeos. Pilar García de la Granja, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
A ver, valoración sobre la reforma laboral.
Fíjate, yo soy un poco más optimista que tú. Yo no, hablaría...
Sí.
Yo hablaría de empate, aunque teniendo en cuenta el ambiente político que hay, ¿no?, con este gobierno social comunista, ha ganado un poquito más la COE, ¿no? Porque efectivamente, si no les hubieran puesto un decreto, que igual no lo había aprobado Bruselas, pero se la estaban jugando ahí, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hemos visto que Díaz se han puesto en el salario mínimo interprofesional, que en esta ocasión la COE ha llamado al comodín de Calviño, que como están enfrentadas les ha echado una mano y se ha salvaguardado el alma y el corazón de la reforma del 2012, que era lo más importante para los empresarios y que tiene cuatro cosas. Flexiseguridad, garantiza los descuelgues del convenio, mantiene la temporalidad cuando es necesaria y además, y fundamental, los sindicatos no entran en las pymes, uh-huh, que es algo que ellos habían luchado desde el primer día y se ha quedado fuera y es fundamental para salvaguardar el 98% del, uh-huh, tejido empresarial de este país, ¿no? Los sindicatos que han ganado muy rápidamente, ultraactividad, efectivamente, pero el Tribunal Supremo ya había echado abajo la ultraactividad. O sea, simplemente han seguido la doctrina de los tribunales y que los salarios en los sectores que haya convenios pues sean los salarios de convenio, que actualmente ya se cumple.
A mí me parece una buena noticia. Siempre que haya acuerdo en este plan y si lo aprueba la COE, pues oye, estupendo. Dicho esto, hay otros muchos baremos, ¿eh? Esto no es la revolución que nos va a traer consigo.
Ah, no, pero... No,
claro,
bueno,
claro, ¿qué es lo que están vendiendo desde el punto de vista histórico?
Pero es que no es verdad. O sea, claro, aquí no se han cargado la reforma del 12. Es más, se mantiene la reforma del Partido Popular del 12. Se mantienen los ERTE con otro nombre. Ahora se va a llamar RED, pero da igual. Se mantiene, uh-huh, exactamente lo mismo. Acuérdate de aquellos titulares, ¿no? Vamos a derogar porque es una reforma que despide a la gente, que bueno, nada de eso, o sea, se mantiene, el corazón de la reforma del 12 se mantiene.
Bueno.
Y teniendo en cuenta la situación, con una pandemia y con este gobierno, yo creo que, en fin, no está tan mal.
Pues nos alegramos. Oye, otro matiz, otro apunte. Draghi y Macron reclaman una reforma de las reglas fiscales de la Unión Europea que no ahogue la recuperación. ¿Qué
bueno,
quieren?
Esto es buenísimo. Bueno, pues que están tan endeudados, no tanto como España, pero hay ahí, ¿vale? Y entonces han llegado los alemanes con este ministro nuevo alemán que es mucho más ortodoxo y tienen miedo de que el Bundesbank, con la inflación disparada, pues empiece a tomar medidas y a presionar al Banco Central Europeo para que se retiren estímulos. ¿Y qué es lo que dicen Draghi y Macron? Que no se pueden subir más los impuestos a la gente en sus países, porque claro, tienen una revolución y que por lo tanto tiene que haber una modulación en las políticas fiscales del crecimiento, o sea, que no se devuelva la deuda cuando van a pedir que se devuelva la deuda. Pero claro, no hablan de la parte que tienen que hacer los estados, que es eficiencia en el gasto público y recorte de gasto público. Ellos dicen, no, como ya no podemos subir más los impuestos, porque claro, la gente está ya muy enfadada, por favor, denos una prórroga para pagar la deuda. Y claro, el Banco Central Europeo no puede hacer eso. Pero ellos tampoco quieren meter la tijera y recortar en ningún gasto público, ¿no?
Claro.
Es la nueva batalla la que vamos a vivir durante el año que viene.
Vamos a hablar de talento y éxito. Cada vez más empresas apuestan por potenciar el talento de cada trabajador como leitmotiv para mejorar sus resultados, tanto personales como globales en la compañía. Muchas de ellas llevan meses haciendo frente a la crisis, claro, a la pandemia, les está obligando a transformarse en muy poco tiempo. Con todo ello, buscamos ser más competitivos con las herramientas que tenemos en nuestras manos y, claro, si trabajamos, pues seguramente podemos conseguirlo mejor. Susana Tortajada es coach profesional, consultora y especialista en el desarrollo del talento y liderazgo y acaba de escribir su primer libro, Del talento al éxito por el camino del rendimiento. Susana, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye,
pues bien, la verdad es que agradecida de esta cabida en tu programa, la verdad.
Ya ves tú. Yo hago un paréntesis, yo hay apellidos en los que, como sabes, me pongo de pie, echo una lagrimita y sigo trabajando, que es lo que me enseñó una tal Paloma. Oye, Susana, ¿por qué formar a los mejores equipos es vital para mejorar el rendimiento de cada individuo. Ojo, vamos de más a menos, el equipo y luego el individuo. ¿Por qué?
Pues porque, bueno, yo parto de la base de que el fundamento está en el creer en el potencial de la persona. Entonces, un equipo está formado por individualidades. Cada persona que lo forma, si sabemos sacar de su potencial lo máximo, vamos a tener un equipo totalmente enriquecido. Por lo tanto, vamos a tener unos resultados que todo es colateral, ¿no? Un trabajo bien hecho, potenciar a la persona, conocer a la persona, es lo que realmente nos permite optimizar su rendimiento, nos genera un equipo de rendimiento, por lo tanto unos resultados de rendimiento, y vamos en lo que yo llamo camino de éxito, ¿no? Camino de excelencia.
Pilar.
Es una filosofía. Dime, Ángel.
No, le decía a Pilar, sí.
¿Qué tal, Susana? Buenas noches.
Muy encantada, buena. Muy
encantada
buena,
de saludarte. Oye, sí, las empresas están preparadas para apostar por el talento. ¿Están dispuestas a romper con moldes, con estructuras, para creer en el talento de la gente? Y luego te preguntaré por la otra parte, por los egos de las personas.
Bueno, muy buena pregunta, la verdad. Yo creo que cada día las empresas son más conscientes de que se ha de invertir en el capital humano. Realmente es ahí donde pueden perderse o invertirse bien los recursos que se tienen, y realmente a veces estamos destinando, ¿no?, inversiones en otras herramientas que no son el potencial real. Realmente las empresas, pues por muchas máquinas que estén ayudando a hacer determinados procesos, al final es la persona, ¿no?, la que determina el trabajo. Y realmente, pues yo creo que la sensibilidad de cada vez es mayor, las empresas cada vez están valorando la potenciación de este talento y van invirtiendo más, pero yo siempre diré que queda mucho camino por recorrer, ¿no?, en ese sentido. Y la segunda pregunta que me has hecho, pues bueno, ahí Pilar, la parte de la empresa realmente a la hora de potenciar al trabajador, pues dime cómo quieres que te lo enfoque. Dime hacia dónde quieres que te enfoque la contestación, Pilar.
Bueno, porque yo creo que puedes juntar a mucha gente talentosa, pero cada uno tiene como su corralito, ¿no? Y entonces ahí empiezan los enfrentamientos de los egos. Y a mí me parece que gestionar a gente con mucho talento y con egos importantes es como lo más complicado de todo.
A ver, realmente cuando trabajas en el mundo de la persona, en el mundo del coaching, en el mundo de la consultoría, lo importante es poder trabajar con la persona queriendo crecer, queriendo, o sea, una persona que tiene ego posiblemente no permita ver el potencial que todavía está por descubrirse, ¿no? Entonces, es verdad que puedes topar con personas que tienen un ego muy alto y que no quieren ni escuchar ni aprender, por lo tanto, pues a lo mejor el recorrido de esa persona es dejarla estar, ¿no? Porque realmente en su camino no está queriendo ser receptivo, claro, a un trabajo de acompañamiento. Nosotros podemos trabajar con aquella persona que está predefinida, que está con predisposición a querer crecer, y nosotros ofrecemos un acompañamiento con herramientas en donde realmente no hay egos, porque el crecimiento es siempre potencial, el crecimiento es cada día más gradual. Entonces, no tenemos un límite de aprendizaje, no tenemos un límite de donde está nuestro potencial. Simplemente es que nosotros tendremos que querer llegar a nuestro máximo potencial y ser conocedores de cuál es nuestro límite máximo, ¿no? Entonces, el ego no entra en esta variable. Cuando hay un ego, ya hay un límite, porque realmente esa persona ya está con una actitud no receptiva a un crecimiento mayor.
Claro. Susana, dices en la contraportada que este es un libro que impulsa, transforma e inspira. ¿Por qué?
Pues mira, impulsa porque yo creer en la persona, creo que, y sentirte acompañada, hacer un seguimiento, un acompañamiento, y que alguien crea en ti, ya es impulsor. O sea, si yo, mediante mi acompañamiento y mis herramientas, te acompaño a que tú crezcas, a que rompas tus creencias limitantes, a que te puedas empoderar, a que aprendas a gestionarte, a autoconocerte, a que tus limitaciones los conviertas en actitudes potenciales. Te estaré haciendo crecer y, por lo tanto, estaré impulsando a que empieces a volar, ¿no? Uh-huh. Transformar, porque realmente a veces hay que gestionar cambios de comportamiento, cambios de hábitos, y en ocasiones hay que transformar situaciones, hay que tomar decisiones que transforman nuestras vidas o que generan un cambio. Y la inspiración, pues muchas veces, porque una de las variables más importantes es que no acabamos de conocernos como somos. Realmente, si supiéramos mirar hacia adentro, dedicar un poquito de tiempo a saber quiénes realmente somos, tomaremos conciencia de cuál es nuestro potencial, de nuestra capacidad, de nuestra habilidad y de cómo somos como rasgos de personalidad, de muchas variables que tenemos como personas, y realmente a lo mejor descubrimos que nosotros tenemos una capacidad de poder gestionar nuestras habilidades de una manera determinada que nos puedan impulsar a desarrollar proyectos o a desarrollar sueños o a desarrollar ideas con mayor determinación y con mayor creencia en nosotros que si no tenemos este acompañamiento del mundo del coaching, del mundo de la consultoría y del mundo del desarrollo y crecimiento de la persona, ¿no? Que es por lo que yo abogo y creo firmemente.
Qué bueno, qué interesante. Habrá que es muy breve, está escrito de manera muy ágil y seguro que nos enseña mucho. Susana Tortajada, consultora, autora del Talento al Éxito por el Camino del Rendimiento. Muchísima suerte, Susana. Un beso muy fuerte y, si me permites, abrazo a tu hermano y un beso muy fuerte a tu madre.
Y feliz Navidad.
Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Feliz Navidad por la parte que nos toca, de toda nuestra familia, para vosotros también. Y que paséis unos felices días y mis mejores deseos para el 2022.
Claro que sí. Un beso, Susana. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias. Gracias.
Adiós. Adiós. Chao, chao.
Adiós, adiós.
Hasta aquí la clase de economía de la mano de Iberdrola. Lo siguiente, hablamos de emprendedores.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Es jueves, como cada jueves dedicamos unos minutos de radio a los emprendedores. Jaime Pérez Seoane es CEO de Cleb, con B. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel y equipo? ¿Cómo estáis?
Oye, bien, ¿a qué os dedicáis en tu plataforma? ¿Qué es Cleb? Cleb, con L. C-L-E-B.
CLM, exacto. Cleb, o en los mercados anglosajones la llaman Celeb, ¿no? Un poco como acrónimo malforme de celebrity o de celebridad. Cleb es una plataforma que ayuda a las celebridades y a personajes públicos en general a monetizar mejor su vida digital, así simplificándolo básicamente. Al final, desde hace años, pero sobre todo en esta era del COVID, vivimos en una época en la que todo es digital y las celebridades, tanto el mundo del entretenimiento como el mundo de la empresa, como en otros territorios, pues tienen oportunidades de negocio en el mundo digital, desde conexión con público, con fans y demás, hasta trabajo con empresas y otra clase de productos, ¿no? Pues nosotros les ayudamos, desde líneas de negocio, a potenciar un poco esa imagen digital y a monetizar, digamos, su tiempo, su imagen y demás.
O sea, Jaime, para que yo lo entienda, ¿vosotros ayudáis a celebrities o a gente que quiera ser celebrity?
Nosotros ayudamos a celebrities que ya
son celebrities.
Sí, el celebrities en la concepción más anglosajona y más global, pues desde influencers digitales hasta
personalidades.
Exacto, coaches, como estabais hablando ahora con una persona que es coach y escritora, ¿no? Pues toda clase de, cada uno tiene su área de acción, digamos, y su público objetivo, y le ayudamos a conectar con él. Entonces tenemos diferentes herramientas. Una de ellas, que es la que más popularidad ha ganado en España en los últimos meses, es conectamos a celebridades con fans y hacemos que les manden vídeos, que tengan videollamadas, esa clase de cosas, ¿no? Y otra de las áreas más potentes para nosotros es conectar a empresas con embajadores de marca. Pues empresas que necesitan, por ejemplo, un promotor o un consultor o alguien que les sirva de imagen para sus redes sociales, o que les haga una promoción específica, pues les ayudamos a que den con ella de una forma muy fácil, muy directa, prácticamente automática y además que sea, pues digamos, sin intermediarios, ¿no? Una forma muy, muy, muy directa.
Oye, Jaime, ¿dónde está el negocio? Quiero decir, ¿quién paga la cuota o cómo es el plan?
Depende de qué línea hablemos. Por ejemplo, lo que es conectar a personas con celebridades, las personas pagan una cuota a la celebridad, ¿no? Imaginemos, vamos al producto más simple.
Yo quiero hablar con Ángel Expósito.
Por ejemplo, pues si quieres hablar con Ángel Expósito, puedes, en nuestro caso podrías o pedirle un vídeo, que te mande un vídeo con lo que tú le quieras preguntar, o si quieres que te mande un mensaje, te ánimos para lo que sea, o concertar una videollamada, por ejemplo, ¿vale? Y tú por eso pagarías una cuota que Ángel Expósito habría decidido, ¿vale? Él pondría el precio. Y nosotros cobramos la plataforma, por ser tecnología que pone en común a las dos partes, cobra una comisión, básicamente. Uh-huh.
Oye, Jaime, casi lo más importante, ¿cómo se puede uno poner en contacto con vosotros o cómo uno se puede informar de tarifas, de productos, de posibilidades?
Los productos para personas, digamos, están en nuestra web y es muy sencillo, en Celeb o en Cleb.es, CLEB.es. Y ahí también el equipo, digamos, de comercial hace todo el trabajo relacionado con empresas, ¿no? Y al final puedes encontrar a celebridades de cualquier tipo, pues famosos de la música, de la empresa, humoristas, influencers digitales y demás, y puedes conectar con ellos. Si no sabes todavía cómo hacerlo o cómo conseguir aprovechar esa imagen o contratarles para lo que quieras, pues el equipo te ayuda.
Uh-huh. Y dime, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es la web? ¿Cómo?
La web es cleb.es, CLEB.es.
Así de fácil, cleb.es. Jaime Pérez Soane, CEO de Cleb. Suerte y gracias, Jaime.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Adiós, buenas noches. Nuestra siguiente emprendedora es cofundadora de Emper, con H, Emper, una marca de mochilas y complementos. Gloria Gubianas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿qué hace que vuestras mochilas o complementos Emper sean tan chulos? Por ejemplo, ¿quiénes los confeccionan?
Pues nada, son productos confeccionados artesanalmente en Nepal por comunidades, mayoritariamente mujeres, en riesgo de exclusión social, que pertenecen, bueno, a comunidades más aisladas.
Gloria, ¿y por qué escogisteis Nepal?
Pues fue a raíz de un viaje que hicimos ahí de voluntariado y establecimos, pues bueno, un compromiso con Nepal. Es un país que pertenece al sur global. Hay un cuarto de la población que vive por debajo del umbral de la pobreza. Y bueno, como que establecimos un compromiso, ¿no? O sea, como que queríamos seguir contribuyendo de alguna manera, pues bueno, como pudiéramos. Y realmente, pues al final, yo como digo, que se nos fue de las manos. Y empezamos a hacer cosas y al final pues salió Hemper.
Qué bueno. Oye, ¿la materia prima de dónde sale?
Pues es la materia prima es el cáñamo, que nace en las laderas de la cordillera del Himalaya. En Nepal es donde, bueno, es uno donde están prácticamente, bueno, 14.8 miles y el país, pues, principalmente es todo montaña y entonces el cáñamo a más de 2.000 metros crece de manera salvaje y de una manera muy rápida. Entonces todo lo que nosotros hacemos está hecho con la, pues bueno, un poco con las tradiciones textiles que existen en los pueblos que viven en las laderas del Himalaya.
¡Qué chulada! Y hacéis bolsos, mochilas, riñoneras... ¿Y vendéis a otros establecimientos además de a través de vuestra web o no?
Sí, nosotros empezamos todo... ¿Nosotros cómo empezamos? Empezamos con el boom este de las webs hace unos añitos ya. Y nada, y ahora ya vendemos tenemos nuestro propio showroom en Madrid, en la calle Isabel Hermenegildo 5, en San Bernardo. Y luego también vendemos en diferentes tiendas multimarca. Y luego también tenemos una línea que es más de regalo corporativo para empresas, bueno, pues que quieran apuntarse a la sostenibilidad.
¿Cuándo nacisteis? ¿Cuándo arranca?
2016. Empezamos 2016, teníamos 21 años, estábamos acabando la universidad Y nada, ahora, pues bueno, hasta ahora.
Ahora tienen 25.
Ya son unas señoras hechas y derechas.
Claro.
No, te iba a decir, en este tiempo, en estos años, ¿cómo ha evolucionado la empresa? ¿Cómo nació y cuántas sois?
Pues bueno, mira, nosotros empezamos 6 amigos, de los cuales quedamos 2, porque bueno, al final el proceso ha sido, o sea, al final ser empresario no es tan fácil como nos pensamos, y nada, a ver, la verdad que ha habido, pues bueno, muchos altos y bajos, ¿no? Porque, pues, no sé, también es un proceso complicado. Hemos tenido una pandemia mundial de por medio, que hemos tenido que reinventarnos y hemos tenido que un poco, pues bueno, aguantar el chaparrón, por decirlo de alguna manera. Y nada, ahora mismo en el equipo aquí en España somos 9 personas, luego tenemos a 2 personas en el equipo local que depende de nosotros directamente en Nepal, que son 2 personas nepalís, y luego en Nepal trabajamos con más de 60 familias.
¡Caramba! ¡Qué bueno! Oye, y lo más importante, el canal de venta, imagino que también es online, aparte de las tiendas.
Sí.
¿Dónde se os puede localizar? ¿Cuál es la web? ¿Dónde puede uno ver el catálogo y los precios?
Hemper.es con H, www.hemper.es, y ahí pueden ver todo. También la gente nos puede seguir en redes sociales, que también pues lo mismo, que es Hemper en Instagram, es Hemper/, y Facebook también.
Qué bueno. Gloria Gubianas, cofundadora de Hemper con H. Qué interesante, qué chulo, qué invento. Gracias, Gloria, suerte.
Muchísimas gracias.
Adiós, buenas noches. Bueno, Pilarín. Que,
a trabajar, que hay que pagar impuestos.
Exacto, a la vuelta de la semana que viene. Que feliz Navidad, que besos en casa y abrazos.
Feliz Navidad, vecines.
Venga.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Esta Navidad en COPE queremos seguir ilusionándonos contigo. Y por eso Carlos Herrera se cuela en tu cocina para ponerle música a la Nochebuena.
¡Qué Navidad más estupenda! En COPE podemos estar al calor de la radio.
Este viernes desde las 5 de la tarde, la banda sonora de la cena más familiar del año la pone Carlos Herrera.
Especial Nochebuena en COPE y esta marcha de Los Ángeles, que es una melodía de origen francés.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, con Línea Directa tienes vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería o accidente. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué es para ti la energía eólica?
Cuando en Repsol hablamos de energía eólica nos referimos, por ejemplo, a generar energía renovable a partir del viento en nuestros parques eólicos como Delta, Delta 2 y Pie en España. Si quieres saber más sobre nuestros parques eólicos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Oye, mamá, como salgo de cuentas para Navidades, podríais venir vosotros este año a nuestra casa, ¿no?
¡Buf! Complicado, ¿eh? Sacar a tu padre de casa, a tu hermana que viene de Londres, la abuela, cómo tiene las rodillas...
Hemos comprado cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11.
El 24 nos tienes ahí como un clavo.
En Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por la forma en que la celebras, la vives y la decoras, haces que tu Navidad sea única. Y en Leroy Merlin tenemos miles de ideas para ayudarte a conseguirlo. Descubre la nueva colección y encuentra la Navidad que mejor va contigo, con los mejores precios hasta el 27 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Dentro de poco empiezan los días con más luz y de celebración.
Este año esperemos poder estrechar más vínculos.
¡Qué buena idea! Voy a comprar el pack de Navidad de Bodegas Familia Fernández Rivera, que incluye su vino El Vínculo. Es precioso.
Genial. Entro en familiafernandezrivera.com y compro un par de cajas. Trae también vinazos de sus bodegas, Pesquera y Condado de Aza.